UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al nuevo programa de Ciencia, Deportes y Mago Nivel 21. En una semana más estamos aquí para hablar de la ciencia, del deporte y de otro montón de cosas que probablemente no tengan que ver con ella. Os recuerdo, aquí hablando con ustedes, soy Diego Pastor, profesor de Ciencias del Deporte, y hoy de nuevo junto a mí, porque no consigo deshacerme de él, me sigue a todas partes, tengo a mi becario Francis Moreno. ¿Qué tal, Francis?
Hola, buenos días, muy bien. Y hoy además tengo firme promesa de vocalizar para que se me entienda bien en el programa.
Son cosas que estoy intentando. Mi siguiente reto es que deje de hablar de control motor, pero estoy fracasando estrepitosamente en eso.
Si dejamos de hablar de control motor, Diego, no nos queda nada.
¡Ay, cuántos oyentes hemos perdido en este camino! Bien, como sabéis, estamos aquí para hacer un programa de opinión. Lo que se dice aquí es solo una opinión y no tiene por qué representar la opinión de nadie, ni siquiera de la nuestra. Vamos a comenzar como siempre, pero hoy tenemos un programa lleno de circunstancias novedosas, incluso noticias que contaremos en algún momento.
Bueno, hoy tenemos, yo creo que marcaremos un hito en la radio de la UMH.
Sobre todo por el apaño tecnológico que hacemos, porque estamos total, pero creo que lo mejor es pasar a la siguiente sección. Nuestra sección ya sabéis que solemos empezar con entrevistas, pero hoy hemos cambiado la música y es un reto que os adelantéis a lo que va a pasar. Por favor, música dentro. Bueno, pues ya, como ya podéis imaginar, hoy es el día de recolectar kiwis, hoy es el día de descubrir qué tal van las cosas por Hobbiton, y dado que la tecnología no nos acompaña, lo vamos a hacer de una forma un poco peculiar. En este momento tengo conectado a nuestro querido compañero José Manuel Sarabia al teléfono. Yo lo puedo escuchar, él nos escucha a nosotros, es decir, escucha a Francis, con lo cual yo me voy a convertir en la voz de Sarabia durante unos segundos.
Ah, ya dije yo que vamos a marcar un hito en el programa de la radio.
Un hito desastroso. Entonces, para que esto tenga un cierto sentido para el oyente, yo creo que las preguntas las va a empezar a llevar a cabo Francis, toma un poco el motor, y yo soy la voz en off de Sarabia y alguna otra púa que iré metiendo y nunca sabré. 6 de Sarabia o mía. Una salvaguarda que me guardo.
Bueno, va a ser un programa bastante artesanal, en el que volveremos otra vez. Bueno, todavía podría ser peor, y es que podríamos comunicarnos con Sarabia a través de cartas. Pero vamos a intentarlo hacerlo. Bueno, en principio la primera pregunta, y que todo el mundo se estará preguntando también, igual que nosotros, es, José, ¿qué haces allí? ¿Cuándo vas a volver? ¿Nos echas de menos? ¿Realmente deseas volver otra vez a casa? Esto es una pregunta, y luego siempre que hagamos una pregunta voy a hacer un pequeño comentario mientras él contesta, y de manera que así él puede recapitular su información. ¿Diego? ¿Diego?
Menudo traductor simultáneo
que tenemos hoy.
No, tenéis que pensar que aquí hay varios factores. El primer factor es el retraso que tiene Sarabia. Luego es que está en Nueva Zelanda, que eso también suma segundos. Y luego hay otro factor, y es que haces una pregunta y la encadenas con otra, con lo cual Sarabia le cuesta un poco.
No, pero José, tú tienes que contestar lo que quieras independientemente de lo que te preguntemos.
Y luego hay un cuarto factor, pregunta a Sarabia, que se siente como José Luis Moreno llevando a Macario. Entonces, todo eso sumado hace que llevemos un retraso. En este momento Sarabia ha preguntado que a cuál de las preguntas quiere que te conteste.
Vale, contesta otra pregunta. Ya se ha pasado el tiempo de la pregunta anterior.
Es irrelevante, si queremos que nos hables algo.
Bueno, ahora cuéntanos de lo que ¿qué estás haciendo allí? Bueno, y ahora es cuando comienza el momento de traducción simultánea. Yo esperaba que Diego fuera diciendo traducción simultánea de lo que va hablando él, pero tiene que esperar primero a que Sarabia termine toda la exposición luego dar la...
Aquí va a hablar Diego un momento, por poner en situación. Ya sabéis que Sarabia se fue de estancia investigadora y me está demostrando lo que eso es. Lo primero que me ha dicho que está haciendo allí es es verano. O sea, ha dicho, la Tierra es redonda, aquí es verano. Es decir, que el tío está de vacaciones. Bueno, continúa, Sarabia, que yo sigo retransmitiendo las chuminas que me dices.
Además de estar en verano allí, se supone que se ha ido a una universidad en Nueva Zelanda donde está trabajando en un laboratorio de ciencias del deporte donde se le supone que estará realizando algo, digo yo.
Creo que ahí la clave supone. Pero, Sarabia, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
Tampoco es necesario que nos cuente toda la tesis doctoral de los doctorandos de allí. ¿O no? ¿O sí la va a contar? Bueno, continuamos esperando a la información desde Nueva Zelanda. Ha generado gran expectación en los kiwis. Madre mía. Bueno, yo podría ir anticipando los papers mientras juega contestando José.
Nos indica que está en la Universidad de Auckland, exactamente en el centro de alto rendimiento que hay allí de la Universidad de Auckland, donde entrena gente tan famosa como, no me acuerdo, y los All Blacks y unos regatistas de élite. Ha dicho más cosas, pero no soy capaz de memorizarlo todo. Está allí haciendo una estancia de investigación, Hobbiton está en Flor, y no sé exactamente qué más me está diciendo. Bueno, pero Sarabia, dime algo que haces.
O sea, algo podrá estar haciendo. No, José, tú lo que puedes hacer es ir contestando mientras yo voy hablando, porque así vamos ganando tiempo. Digo porque algo estarás haciendo y lo que nos interesa es, recuerda cuál es el tema del programa. El tema del programa es ciencia, deporte y magos. Por lo tanto,
salvo algo, que lances conjuros con Gandalf, tienes que hablar de ciencia y deporte.
Algo estarás haciendo relacionado con la ciencia y con el deporte, ¿no? Digo yo. No todo va a ser verano y vacaciones. Bien, yo sin embargo, aunque los oyentes no lo van escuchando, yo sí que voy escuchando por el pinganillo lo que va diciendo Sarabia. Y me parece...
La peor de nuestras posibilidades se confirma, están haciendo magia. Bueno, ha dicho que se están centrando en verificar el efecto de la variabilidad de frecuencia cardíaca para dirigir el entrenamiento de los deportistas, como en función de la variabilidad de frecuencia cardíaca eligen el entrenamiento, es decir, está haciendo magia. Está con magia Borrás y está ahora aprendiendo el truco del pañuelito dentro de la mano.
¿Sí? ¿Sigue hablando o no sigue hablando? Bueno, el uso de la variabilidad cardíaca ya lo hemos comentado antes en este programa y el uso de herramientas matemáticas para calcular esa variabilidad cardíaca. Yo no sé si está realizando o utilizando herramientas nuevas o simplemente está reproduciendo los experimentos que estábamos haciendo aquí.
No sé si ha podido oírte porque os habéis cruzado hablando.
Pero eso es lo normal, que nos crucemos hablando. O sea, ahí tienes que hacer un esfuerzo tú de...
¿Usáis nuevas herramientas o intentáis verificar las que ya tenemos? Ahora hablaré yo un poco de eso.
Bien, de nuevo volvemos
a... Está contestando.
Deberíamos de conseguir que Sarabia realizara respuestas más breves para que pudiéramos ir narrando la contestación de José.
Bueno, voy a tomar el control de esto, porque estoy seguro que se está inventando lo que me está diciendo. Es decir, según él, están usando el machine learning, que esto ya me suena a no sabemos lo que estamos haciendo aquí, o sea, nos hemos metido con un ordenador y no sabemos cómo funciona. Están usando el machine learning para ver cómo la carga de entrenamiento afecta a la variable de frecuencia cardíaca. Si alguien se ha medido alguna de la variable de frecuencia cardíaca, sabrá que su principal característica es variable y un poco caótica. Entonces, cómo el machine learning, cómo la carga de entrenamiento afecta a la variable de frecuencia cardíaca y poder diseñar algoritmos de entrenamiento. No sé si globales o individualizados de los deportistas que tienen. Es decir, están intentando buscar la relación matemática existente entre la carga de entrenamiento de varios deportistas que gestionan su carga de entrenamiento de una forma bastante seria en el tiempo y buscar esas relaciones matemáticas que existen entre esas cargas de entrenamiento y cómo va modificándose la variabilidad de frecuencia cardíaca de esos deportistas para luego intentar encontrar algoritmos comunes entre ellos. No creía que Sarabia era tan listo.
Bueno,
lo he tenido aquí en el programa año y medio y nunca había mostrado tales habilidades.
Hombre, se ha ido allí para aprender y para mejorar. Además, ten en cuenta que yo estaba trabajando con un equipo multidisciplinar, de estos de los que tantos hablamos, y que probablemente le sea lo que...
Especifica que se ha ido allí para tal y para ver Hobbiton.
Y para ver Hobbiton.
Yo creo que se ha ido por lo de Hobbiton.
Pero lo ha visto ya, entonces.
¿Pero ya has visto Hobbiton, Sarabia?
¿O sigue metido en el laboratorio todavía con los investigadores desarrollando algoritmos matemáticos?
Mira, me informa de que ha visto Hobbiton, ha viajado a Gondor, ha vuelto, ha subido la montaña, la ha bajado, ha visto el cadáver del Balrog y ha pasado de vez en cuando por el laboratorio.
Ah, muy bien. Pues entonces está aprovechando la estancia tal y como lo preveíamos.
Me hace chistes que no comentaré en directo.
Bueno, Yo no sé si estamos en horario infantil o no estamos en horario infantil.
Estamos a las 10:30 de la mañana, con lo cual...
Pero esto es horario infantil porque los chicos están
en
el colegio.
Depende de cómo consideres a nuestros alumnos.
No, sí.
Eso ya es cosa nuestra.
Bueno, en definitiva está en Nueva Zelanda, está disfrutando del buen tiempo, aunque si estuvieras aquí, José, te darías cuenta que el buen tiempo también está aquí. Y aprovechando para dedicar tiempo en el laboratorio y aprender cosas nuevas. Espero que coja mucha información y que cuando vuelva nos cuente de una manera un poquito más dinámica qué es lo que ha ido haciendo por allí, por Nueva Zelanda, por el laboratorio.
Y así, José, has visto cómo te despedimos, porque esto está siendo un desastre absoluto y creemos que no tiene más futuro. Nos ha encantado saber de ti, esperamos que te quedes allí y no vuelvas nunca, y nos sigas informando como prometiste cuando te fuiste, mandándonos esos audios para que podamos sacar en el programa sobre ciencia y novedad que has estado mandando constantemente. Pues eso. Ahí te lo dejo.
Bueno, y hay que decir que a mí me ha parecido una experiencia interesante. Más allá de los silencios incómodos que se producían de vez en cuando, me parece que bueno, hoy hemos aprendido una cosita más.
Acaba de decirme que tiene envidia de que a ti te regalé un juego y a él no le he regalado nunca uno. En fin, esto ya está pasando al plano personal.
Vuelve si quieres, aquí estamos.
Te voy a dejar conectado para que nos escuches, pero me voy a quitar los auriculares para no oírte, ¿vale, Sarabia? Es una forma de ignorarte y mostrarte un poco mi desprecio.
Y mostrarte con cariño.
Mi desprecio con cariño, pero que sigas sabiendo que estamos aquí pasándolo bien, ¿vale? Y así te vienen ganas de querer volver. Venga, te dejo ahí conectado. Bueno, esto ha sido la entrevista, un desastre absoluto.
A mí me ha gustado.
Como podéis observar, somos capaces de empeorarlo cada programa. Vamos a concluir, yo creo que con esta sección.
Pero si yo también he enterado y todo lo que está haciendo allí, me ha parecido un éxito absoluto la entrevista.
Sería la leche si él supiese lo que está haciendo. Nos falta ese detalle, pero lo está haciendo bien. Yo creo que lo hemos mandado allí con un objetivo. Vamos a pasar a la siguiente sección, que ya es lo que nos toca. Vamos a pasar a la sección ciencia. Pero antes de ello, voy a agradecer a Marta que esté al volante de esto. Y además voy a aprovechar este agradecimiento para decirle que no se me ha olvidado poner el reloj y vaya informándome de cómo voy de tiempo. ¿Vale? Porque seguro que la lío parda. Bien, y ahora sí, pasamos a la siguiente sección. Vamos con la ciencia. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old. Bueno, vamos con la sección ciencia, el plato fuerte de este programa. Bueno, no, sabemos que el plato fuerte es cuando hablo yo de juego. Pero bueno, vamos con la sección ciencia, que es cuando os contamos esas cosas que en verdad nos interesan. Y antes de empezar la sección ciencia, hoy Francis viene motivado. Os he puesto ya unos vídeos para ir haciendo hype en el Instagram. Estamos a 3 de marzo. Pero antes de... es evidente que esto está grabado, por si alguien no lo entiende. Pero antes de entrar en la sección ciencia, yo voy a hacer un pequeño... stop, porque este sábado 7 de marzo, teóricamente, si no lo cambian de aquí a allí, de todas formas haré hype en el Instagram también con toda la información cuando esté, he sido invitado por la Asociación Alicantina de Divulgación Científica para dar una charla de ciencia en el Clan Cabaret en Alicante por la noche.
Sí, señor, parece una broma, pero no, es cierto.
Sí, es una cosa así. Además, me hace mucha gracia porque justo... una semana antes de que me invitasen, fui yo al Clan Cabaret a ver qué era eso de las noches de ciencia. O sea, casualidades de la vida. Es una cosa muy curiosa, no se había estado nunca. El Clan Cabaret es un pub que hay en Alicante, en el centro de Alicante, junto al Mercado Central. Y todos los sábados, no, X sábados, no estoy seguro cuáles, hacen charlas que invitan a profesores a hablar de lo que les apetezca, charlas de ciencia. El que lo gestiona, pues tiene un toque de humor, y el que luego llega allí a contar su historia, pues cuenta su historia, la que tenga. Y hay dos cosas que me sorprenden. Una, que hay gente, o sea, yo fui a una charla que era sobre reproducción de animales y también de seres humanos, y nos hablaron ahí del óvulo, el espermatozoide y tal, todas esas historias. y había como unas 50 personas allí metidas.
Madre mía.
Y lo que más me sorprende es que todos pagamos por entrar.
¿Y ponen copas?
Te dan una cervecita.
Bueno, está bien.
Por los 5 euros que te cuesta entrar.
Es una motivación extra.
Pero me sorprendió bastante. Pues, curiosamente, la semana siguiente pues entraron en contacto conmigo y voy a dar una charla el día 7 en el Clan Cabaret. Le informaré de todo, exactamente dónde se compran las entradas y todo en el Instagram, cuando todo esté claro, para quien quiera. Y si, bueno, si esto se cambiase o algo, porque creo que es un poco así, que se va organizando un poco en función de la situación, pues siempre están informados. Pero bueno, lo dejo aquí y nos estamos haciendo famosos.
Me parece una noticia extraordinaria y yo no me lo pienso perder, que lo sepáis. Así que ahí estaremos.
Y yo me pregunto, ¿nos estamos haciendo famosos?
Pero obviamente, yo me he apuntado a esto por eso, porque por el afán por ser famoso, ¿no?
¿Tendremos más de 2 oyentes?
Ya tendremos 3, porque yo confío en que la madre de Sarabia siga escuchándonos y hemos incorporado a mi madre.
Yo lo que estoy por saber es cuál de nuestras madres gestiona lo del Clan Cabaret. Bueno, porque no, si no, no sé cómo han llegado hasta aquí.
Lo mismo es cosa de mi madre, que es la que se ha incorporado más recientemente.
Igual es la que domina ahí.
Me lo apunto y le pregunto.
Tú pregúntale por si acaso. Algún día, y esto es algo que tengo que hacernos como reto, que eso tendría que preguntar, deberíamos saber cuántas descargas tiene este programa.
Yo prefiero no saberlo. A mí me gusta vivir en hay ciertas cosas que me gusta la ciencia y otras cosas que prefiero vivir en la ignorancia. Así que tengo la percepción de que creo que voy a ser más feliz.
Hombre, siempre podemos autoconvencernos de que como esto lo ponen por Radio MH y te lo traga sí o sí en el campus de Altavix, alguien lo oye, quiera o no.
Claro.
No lo escucha.
De hecho, ahora mismo lo está escuchando gente que está caminando por el hall de Altavix, claro, o por el hall de Arenales, que está escuchando la radio
y no
le queda más remedio que estar escuchándonos.
Además, está en hora punta universitaria. O sea, esto suena a las 10:30, 11, no me acuerdo muy bien. Y
¿almuerzo?
Es hora punta del café, la tostadita o la cervecita de los más tempranos. O sí, sea, señor. Estamos ahora mismo en el top del momento.
Estoy empezando a emocionarme, te lo digo.
Claro, si lo pensamos, alguien nos oye.
Madre mía, qué presión.
Lo sorprendente sería que alguien nos escuchase, pero con que alguien nos oiga, vamos bien.
Bueno, y ahora me toca a mí explicar un paper.
Exacto, ahora vamos a poner el listón bien alto, porque he puesto un vídeo ahí de una niña intentando hacer cosas con sus pies y con sus manos, y luego, como habéis visto, he puesto un vídeo también de la pierna del señor Francis.
Bueno.
Intentando imitar a la niña.
Hay que ir ensayando, pero solo con la pierna. Bueno, sí, bueno. Les explico a los oyentes lo que tienen que hacer para situarse en el paper.
Vamos a ponerlo desde el principio. Expliquemos qué está ocurriendo.
Vamos a ver. Yo lo primero que tengo que pedir a todos los que están escuchando es que primero pongamos en práctica la cuestión. Supongo que estaréis sentados, si no estáis sentados os podéis sentar, lo podéis intentar hacer de pie también, como lo muestro en el vídeo, pero de pie es un poquito más complicado. Pero si estáis sentados, lo que hay que hacer es levantar la pierna derecha del suelo y girar la pierna haciendo que el pie haga círculos en el sentido de las agujas del reloj. ¿Ya estáis todos haciéndolo? Eso es. Muy bien. ¿Veis cómo vuestro pie gira en sentido de las agujas del reloj? Bien, pues ahora cogéis vuestra mano derecha, apuntáis hacia adelante con el dedo y dibujáis un 6, sin dejar de mover la pierna. Eso es. Dibujando, venga, no, va, intentad, dibujad un 6 mientras movéis la pierna en sentido de la aguja del reloj y sin que la pierna gire en sentido contrario. ¿Lo habéis conseguido? Yo tampoco.
Lo más tremendo de esto es que no he tenido tiempo a grabar esto. O sea, la imagen ahora mismo de Francis haciendo cada una de las cosas que os decía aquí en medio de la radio ha dejado a Marta patidifusa y cariacontecida, y es algo que perderemos por no haber tener un documento digital. Exactamente. Vamos a hablar un poco del control.
Pero yo estoy totalmente de contrariado porque no te he visto a ti intentarlo.
Yo daba por fracasada la tarea. O sea, no era necesario.
Hubiese sido una imagen bastante interesante para subir a tu Instagram.
Yo diría dantesca. Pero, bien, entonces, ahora, cuéntanos el paper. Ya los alumnos sabemos que vamos a hablar de coordinar 2 segmentos en direcciones opuestas.
Ya, efectivamente. Y lo más probable es que no lo hayáis conseguido. Si no lo habéis conseguido, tranquilos, es lo normal. Son 2 movimientos que se encuentran en antifase, que se denomina en control motor. Afortunadamente vuestro cerebro está conectado a vuestro sistema musculoesquelético, lo cual quiere decir que estáis bien. Si habéis conseguido hacerlo, entonces quizás sí tengáis motivo para preocuparos, porque a lo mejor vuestro cerebro sí que está desconectado de vuestros músculos, lo cual es un motivo de preocupación, pero es algo que se puede aprender con la práctica. Y esto viene a colación por un experimento. Siempre traemos experimentos aquí de lo último que se ha publicado, y ahora traigo un experimento clásico que ha sido citado 1786 veces sobre el Stupid Movement. Nosotros nos encantan los Stupid Movements, que son movimientos sencillos, movimientos tontos, que se hacen para tratar de explicar cosas que tienen una gran trascendencia sobre el movimiento humano. Y esto es un experimento en el que se hacía moviendo dos deditos, los dedos índices de la mano derecha y la mano izquierda, a un lado y al lado contrario. Y se hacía a diferentes velocidades. Y luego se hacía el mismo movimiento, solo que en lugar de enfrentar los dedos iban a la derecha y luego los dedos iban los dos hacia la izquierda. ¿Y qué hicieron en este experimento? Pues midieron a un montón de personas haciendo ese movimiento a diferentes velocidades.
Y demostraron que hay un montón de personas que no tiene vergüenza.
Y demostraron, y bueno, de hecho, los propios estudiantes nuestros en alguna ocasión se han levantado a realizar este movimiento con los deditos, a comprobar que efectivamente es imposible realizar el movimiento de llevar los dedos en el mismo sentido a la derecha y a la izquierda a alta velocidad. De manera automática, los dedos se juntan haciendo un movimiento como si fuera de pinza. ¿Por qué? Porque es el movimiento en fase, es un movimiento natural hacia el que tiende un sistema dinámico complejo. Todos los sistemas tendemos hacia el equilibrio, y ese movimiento realmente está gobernado, si lo pensáis, el aproximar los dedos entre sí, está gobernado por los mismos músculos que están colocados de forma simétrica.
Viene a ser programar exactamente un movimiento para ambos segmentos.
Claro, pero hacer el movimiento diferente para ambos segmentos
requiere dos programas.
Requiere una doble programación simultánea, con lo cual tenemos grandes problemas. ¿Y qué se puede hacer para eso? Pues lo que se puede hacer es entrenarlo. Pero este experimento, ¿por qué tiene importancia? ¿Por qué el experimento que firmaron Haken, Kelso y Bunz, que Haken ha estado nominado en más de una ocasión al premio Nobel, al de verdad, no al ese que nos gusta a nosotros?
De verdad, muy aburrido, hombre.
En el que, Kelso, que es el que ha seguido con esta línea, modeló matemáticamente el proceso de transición de realizar el movimiento en fase a movimiento antifase. Y este modelado matemático permite explicar cómo o medir qué movimientos son los movimientos preferidos, cuáles son los movimientos hacia los que tiende el ser humano, y cuando tratas de aprender algo, cuánto te cuesta aprenderlo, porque la transición de fase es muy larga. Es decir, es un experimento de matemáticas aplicado al movimiento humano, que trata de explicar cómo aprendemos movimientos difíciles, cuando en realidad lo sencillo es mucho más rápido de aprender.
Bien, eso tiene bastantes cosas al principio. Es decir, lo que vienen a decir estos sujetos con un estudio matemático muy complicado es que aprender un movimiento difícil es más difícil que aprender un movimiento sencillo.
Por supuesto.
Vamos a ver. Yo no sé si hacía falta tanta alforja para este viaje.
No, o sea, hacía falta, porque si tú ves el paper, mira, te voy a enseñar el paper. El paper está lleno de fórmulas por todos sitios, en la cual describen el movimiento como un sistema dinámico, y consiguen a través de esa definición medir cuánto de estable es un movimiento. Es decir, tú para salir de ese movimiento, o sea, volvemos otra vez al movimiento del circulito con el pie y al movimiento con la mano en sentido contrario, si lo intentáis hacer en el mismo sentido, no hay problema. Tú puedes mover el pie en el sentido de las agujas del reloj y la mano en el sentido de las agujas del reloj. Ahora, dale la vuelta a la mano y el pie se te va al otro lado. De hecho, terminará, si, incluso aunque lo consigas, porque puede ser que lo aprendas, vas a tender, como intentes hacerlo un poquito más rápido, vas a volver a hacer el movimiento que se denomina en fase. Ese tiempo de transición y las variaciones que se producen durante esa transición indican cómo de estable es tu movimiento. Y además te permite conocer, por ejemplo, si tienes una alteración motora. Esa alteración motora viene derivada de la capacidad que tienes para coordinar tus movimientos. Conforme te alejas de un movimiento en transición o un movimiento en fase, indica un mayor o menor deterioro neuromuscular.
En estos gestos siempre me pregunto hasta qué punto está entrenada la gente.
Bueno, hay gente que puede estar entrenada y que conforme se entrena lo realizará mejor. Claro. Pero incluso, igual que somos capaces de hacer el movimiento de los dedos a los dos lados, no somos capaces de hacerlo a gran velocidad. El utilizar la variable de velocidad para medir hasta qué punto es capaz de mantenerlo indica cuál es el nivel de control motor que tienes en el segmento y cuál es la calidad del control neuromuscular y la calidad de tu sistema nervioso.
Ahí hay cosas que a mí, porque claro, estamos hablando de un movimiento complejo. Pero los movimientos complejos tenemos experiencia de sobra para saber que se aprenden.
Movimiento complejo, acercar y alejar los deditos de la mano, bueno, muy complejo tampoco parece.
Alejar y acercar los deditos de la mano a rápida velocidad es un movimiento de sencillo, el hecho de mover el dedo, pero el hecho de coordinar la velocidad con el gesto puede no ser tan sencillo, me refiero.
No, de hecho no lo es, pero la mayor parte de la gente cree que sí, pero no lo es.
Uh-huh. Entonces ahí la cuestión es el aprendizaje. Hay un factor que es el aprendizaje. Y el problema de muchas veces de estos movimientos sencillos es que hay poca gente que los aprenda, de verdad. Quiero decir, hay movimientos infinitamente más complejos, como los que hace cualquier deportista, en muchos deportes de coordinación muy complejos.
O como los que hace un pianista cuando toca el piano.
Pianista, donde movimientos infinitamente más complejos son aprendidos porque se entrena suficiente. Pero sí. En estos estudios tengo yo la impresión de que nunca sabremos lo que significa entrenar suficiente en su resultado. Es decir, nadie dedica, como un pianista, 10 horas al día a mover sus deditos en fase y en antifase. Y estaría bien ver qué pasa, porque veríamos hasta qué punto esa dificultad es perfectamente superable o no. Que yo creo que es perfectamente superable y que una persona que entrenase como entrena un pianista podría estar en antifase durante horas antes de aburrirse.
Yo no soy pianista, aunque me guste tocar el teclado, pero si un día pudiéramos traer aquí a un pianista de verdad, alguien con experiencia, que nos pudiera hablar de eso. Porque yo tengo la impresión, por lo poco que sé de ese tema, de que hay movimientos en el piano, como lo podríamos llamar, naturales, que se aprenden con facilidad, y luego hay determinadas partituras que hacen movimientos muy complicados, sobre todo por la coordinación de ambas manos. Probablemente porque en esa partitura estén compuestas de movimientos que podríamos denominar en antifase. Yo las piezas que sé tocar en el piano son piezas sencillas, donde la coordinación de ambas manos es bastante síncrona. Pero cuando de pronto una mano tiene que ir a un ritmo diferente de la otra, estás perdido. Es decir, no, hay un tema ahí que quizá podamos dedicar un programa cuando invitemos al pianista que encontremos, por donde sea.
Si hay algún pianista oyéndonos o la madre de algún pianista oyéndonos, por favor que se lo comunique y que diga que estamos encantados de entrevistar a gente que no conocemos.
Que consulte el Instagram, nos mande un mensaje y...
Estamos siempre abiertos a nuevas entrevistas.
Y tendremos aquí una interesante entrevista, además en directo, sin necesidad de traducción simultánea, sucesiva o como sea.
Bueno, estamos llegando a los minutos finales, entonces, Francis, te lo voy a poner a ti. ¿Seguimos con ciencia? Porque yo tengo ciencia sobre lo que tú has dicho, o paso a juegos. Ya, que nos falta el tiempo.
Se nos va a ir el tiempo, pero del tirón, ¿no?
Sí.
Vamos a continuar con la ciencia.
Pues venga, precisamente de lo que estabas hablando, yo, como sabía que hoy íbamos a hablar de ciencia, venías tú, es decir, íbamos a hablar de control motor, he decidido traerme un paper al respecto. O, mejor dicho, un paper que viene después de leer otro paper que es de los que a mí me interesa. Yo te voy a contar el primero, ¿no? Un paper que yo me leí hace un tiempo, es un paper publicado en Current Biology, y es un paper que decía que cómo la actividad física, que es de lo que nosotros hablamos, puede mejorar el aprendizaje, en este caso la memoria de los sujetos. Entonces, en este artículo lo que comprobaban es que si tú haces una sesión de actividad física y unas horas después haces una sesión, o sea, perdón, si tú haces una sesión de aprendizaje, de memoria, y unas horas posteriores haces una sesión de actividad física, los sujetos que hacían eso recordaban mejor lo que habían aprendido que los sujetos que no lo hacían. Esto es importante para la vida de los estudiantes. Hacer actividad física 4 horas después de haber estudiado mejora la retención de lo estudiado. Y eso se debe a que la actividad física libera un conjunto de factores, un conjunto de factores neurotróficos también, que facilitan la generación de las sinapsis de la memoria.
Madre mía, lo que estamos aprendiendo hoy.
Esto se estudia mucho en ratones, hay muchísimo estudio, un día podemos hablar de todo esto. Pero bueno, este es un clásico, un estudio bastante importante sobre el efecto de la actividad física sobre la memoria. Y entonces me he ido al control motor. ¿Qué pasa en el control motor? ¿Alguien ha intentado aplicar estos conceptos? Porque esto en el aprendizaje hay ya muchos conceptos de cómo una estimulación puede mejorar un aprendizaje posterior, o de cómo una liberación de estos factores por una actividad física suficientemente intensa puede hacer que tú retengas mejor una información. Y en el control motor, pues te he traído un estudio que es de Scriver, que colgaré en el Instagram para que lo veáis, donde dice que comprueban que si un sujeto hace una sesión de actividad física antes de aprender una tarea motora, la retiene mejor que si no ha hecho esa actividad de actividad física previa. Y esto a mí me resulta muy interesante porque yo creo que dentro de vuestro campo abre todo un mundo de investigación que es conocer qué características de la actividad física potencian mejor los aprendizajes. La intensidad, la duración, el tipo de actividad, el momento en el que se aplica, etcétera. Y no te voy a dejar contestar porque nos estamos yendo de tiempo. Esto y te no, voy a dejar esto, ahí con eso, con no, eso hasta no es, el próximo
no es
programa.
Esto es trampa.
Te voy a dejar sufriendo porque estoy saliendo de tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, nos quedamos.
Volvemos el siguiente programa con este tema.
Volvemos a hablar de esto en el futuro. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.
Gracias.
Encantado
por
que estéis aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.